Salmos 26 en esta noche. Salmos 26, y vamos a leer un versículo para iniciar y presentar el tema de esta noche. Salmo 26, verso 2. Leamos, dice: Pruébame, oh Jehová, y sondéame. Examina mis riñones y mi corazón. Oremos. Padre Celestial, pedimos tu bendición sobre este mensaje, este sencillo estudio de tu palabra sobre las pruebas. Y te ruego, Padre, que pueda estar lleno de tu Santo Espíritu, Señor, y que pueda traer edificación a las vidas de mis hermanos, como ha sido para mi vida personal. Te ruego, Padre, que nos ayudes a atender lo que tu palabra nos quiere enseñar en esta noche, Señor, y con un mismo sentir y en unanimidad podamos aprender tu palabra. Bendícenos, Padre, bendice a cada hermano que está presente, esté con el hermano que está traduciendo también, que le dé agudez de mente para poder ministrar a tu nombre, Señor, a través de esta interpretación. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Salmo 26, verso 2, es un salmo de David, como nos dice abajito de Salmo 26. Y en este salmo, David le pide a Dios tres cosas. Y vienen siendo casi sinónimos lo que vamos a ver. Primero dice: Dios, pruébame. Luego dice: Dios, sondéame. Y luego: examina mis riñones y mi corazón. David no tenía problemas renales y quería que Dios le hiciera un rayo X para ver qué enfermedad tenía. En la Biblia, cuando vemos la palabra riñón, incluso creo que en otra versión se traduce de otra manera, pero está hablando del interior de uno, el interior de uno. No los intestinos, sino, como el hermano predicaba la semana pasada, el corazón. Ahora, quiero predicar un mensaje, hermanos, titulado Pruebas en la Vida. Pruebas en la Vida. ¿Quién tiene que trabajar mañana? ¿Alguien? Uno, dos, tres. Sí, eso es cierto. ¿A las 2 de la mañana siempre? Ay, bueno, no vamos a convertirlo en vigilia entonces. Vamos al grano. Ahora bien, prueba, hermanos. La palabra probar es hacer examen de las cualidades de algo o alguien. Examinar si es como debe de ser. Sondear es hacer las primeras averiguaciones sobre algo o sobre alguien. Y la palabra examinar es inquirir, investigar, escudriñar con diligencia y cuidado algo. Generalmente hablando, las pruebas sirven para mostrar el carácter de uno, para bien o para mal. Pruebas en la escuela muestran el conocimiento que un alumno ha adquirido o falta de conocimiento. Pruebas en los deportes sirven para eliminar candidatos no aptos para el equipo. Pruebas antes de entrar a una carrera, por ejemplo médica, indican quién ha aprendido lo suficiente para ejercer la profesión. No queremos que alguien que no ha pasado una prueba esté haciendo cirugía de corazón abierto, ¿verdad? Aunque sea más barata la cirugía, creo que lo barato sale bien caro en esa situación. Así que las pruebas sirven para algo, hermanos. Y en la vida cristiana hay distintas pruebas que pueden venir probándonos en diferentes áreas de nuestras vidas, con el fin de identificar áreas de debilidad y fuerza. Pero miren el denuedo, la confianza de David de orarle a Dios: Dios, pruébame. Dios, sondéame. Dios, examíname. Y no es la única vez que lo hace en los salmos. En Salmos 139 dice: Examíneme, escudriñame, y si hay iniquidad, quítalo de mí, lleven por el sendero de vida eterna, parafraseando un poco. Así que una persona que le pide a Dios que lo pruebe es una persona o que cree que es apto para pasar la prueba, o quiere quitar cualquier impureza, por más pequeña que sea. Déjenme darles esta pequeña ilustración. Ustedes saben que yo trabajo en construcción. Y en la construcción de un edificio o de una casa hay muchos sistemas, por cierto. Hay un sistema de electricidad, un sistema de plomería, un sistema de ventilación, de aire acondicionado y todo eso. Y hay un sistema de agua filtrado y todo eso. Y saben que cada ocupación, después de instalar sus tubos y todo eso, antes de abrir el edificio, hacen pruebas para ver si su sistema es capaz de aguantar o la presión del agua, o la presión de gas, o la presión de aire. ¿De qué sirve esa prueba? Para ver si hay alguna deficiencia en algo en el sistema, para que ellos lo puedan arreglar. Pero ¿sabe? Ellos no hacen la prueba a medio camino. Si hay tubos que todavía no están conectados, hermano, ¿sabe? Por lo general, a veces hay abnormalidades. Pero por lo general, el sistema tiene que estar completo, cerrado, antes de siquiera pedir la prueba. Porque de otro modo no tiene sentido. Ahora, cuando David le pide a Dios, Dios, pruébame, sondéame, examíname. Obviamente, David mismo ya se había examinado. A lo mejor de su alcance, él había examinado su vida personal. Y ahora está listo para una prueba mayor. Ahora él quiere que Dios, que tiene ojos que atraviesan todo, él quiere que Dios lo examine. Ahora bien, cuando pensamos en esto, hermanos, las pruebas, tal vez decimos, no, a mí no me gustan las pruebas. Las pruebas no son agradables a veces, pero las pruebas siempre trabajan para un propósito. Así que quiero darles, no sé lo que el tiempo nos dejará hablar, unos 5 o 6 diferentes pruebas en la vida de un cristiano. Primero, prueba de palabras. Vayan a Génesis 42. Prueba de palabras. Génesis 42, y por no entrar en toda la historia, conocen que los hermanos de José, por envidia y por todo eso, habían vendido a su hermano y estaba en Egipto. Lo que ellos no sabían es que su hermanito, el odiado por ellos, llegó a ser el segundo en el país. Faraón, el mero mero, después José. Y ellos en un momento de necesidad bajan a Egipto buscando hambre. Ellos no reconocieron a su hermano, pero él sí lo reconoció. Y por no entrar en el resto de la historia, basta con decir que José quiere probar si son hombres de verdad. Leamos Génesis 42, versos 11 a 16. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres de verdad. Tus siervos nunca fueron espías. Y él les dijo, no, haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor aquí viniere. Enviad uno de vosotros y traiga a vuestro hermano. Y vosotros quedad presos y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad con vosotros. Y si no, vive Faraón que sois espías. Enfóquense en lo que ellos dicen en verso 11. Ellos dicen, somos hombres de verdad. No estamos diciendo mentiras. Ahora bien, José quiere probar. Él sabía quiénes eran. Pero quería probar si ellos habían cambiado ante estos años. Eran estafadores y eran mentirosos, engañadores hace años. Y quiere ver si realmente había un cambio de corazón. Entonces él dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Van a dejar un hermano aquí preso mientras los demás vuelven por su otro hermano que supuestamente tienen. Obviamente José quería ver a su hermanito Benjamín. Fíjense en la frase en verso 16. Y vuestras palabras serán probadas si hay verdad con vosotros. Hermanos, la primera prueba que puede venir a la vida de un cristiano Y la verdad, si queremos orar como David, Dios, pruébame. Dios, pruebe mis palabras, a ver si mis palabras son palabras de verdad. Si yo soy un hombre o soy una mujer de verdad. Ahora bien, para pasar esta prueba, porque siempre cuando uno toma una prueba, uno puede pasar con buenas calificaciones o puede fracasar totalmente. La manera de pasar esta prueba es que la palabra de verdad siempre esté en tu boca. Vamos a Salmo 119. Salmo 119 y verso 43. Dice la Biblia: y no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque a tu juicio espero. Qué buena oración hace él. Qué buena petición a Dios. Dios, no dejes que la palabra de verdad salga o que sea quitada de mi boca. O sea, yo siempre quiero hablar la verdad. Yo no quiero echar mentiras. Les he dicho, pero valga la redundancia, básicamente hay dos motivos por los cuales la gente miente. Uno, para esquivar un juicio, para esquivar un castigo. ¿Robaste eso? O, mijo, ¿tomaste una galleta? No lo hice. Y ahí están las migajas ahí en su barbilla. ¿Por qué? Porque quiere esquivar el castigo. También los adultos hacen lo mismo. Pero otro motivo que la gente miente es para conseguir un beneficio propio. Ejemplos abundan. Ahora, para el creyente, ni debe de cruzar por nuestras mentes con adrede hablar mentiras, voluntarily. Hablar mentiras. Si decimos una mentira porque fuimos mal informados, bueno, la próxima vez debemos ser más inteligentes y escudriñar el asunto. Pero jamás voluntariamente decir mentiras. Ahora bien, Hechos 26. No quites de mi boca la palabra de verdad. Así oraba el salmista. El que tiene el Espíritu de Dios tiene esa voz interna, esa conciencia, ese guía personal que lo guía a toda verdad. ¿No es cierto? El Espíritu Santo. Pero pueden haber circunstancias o factores externos que prueban al creyente para ver si él va a desamparar la verdad o va a seguir diciendo la verdad. Encontramos a Pablo aquí en Hechos 26. Hechos 26 y versículo 21. Y leeremos hasta el versículo 25. Dice: por causa de esto los judíos, tomándome en el templo, tentaron matarme. Mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza. Hermanos, puede pasar en tu vida donde tú estás diciendo la verdad, lo que la palabra de Dios dice, y la gente te acusa de estar lavado, de ser lavado del cerebro. Que tú estás loco si tú crees eso. No, la gente de hace muchos años creía en eso, pero hoy día nadie cree eso. Pablo decía: no, Festo, y no le faltó respeto, decía: excelentísimo Festo, no estoy loco. Yo hablo palabras de verdad, que Jesucristo haya muerto y haya resucitado, que tal vez para ti es una locura. Para mí son palabras de verdad. Así que puede haber presión para el creyente dejar la verdad y decir mentiras, porque está acusado de ser loco o decir pensamientos locos. Pero Pablo, aunque fue criticado y perseguido y encarcelado, nunca dejó de hablar las palabras de verdad. Él permaneció firme. Otra cosa, Gálatas 4, otra prueba que puede venir en cuanto a prueba de palabras, y palabras de verdad. En Gálatas 4, verso 16, dice: heme pues hecho vuestro enemigo, diciéndoos la verdad. Hermanos, a veces, y tal vez hoy en día más frecuentemente, por decir la verdad de la palabra de Dios, no te hace muy popular. No te hace muy popular. Incluso Pablo, escribiendo en la iglesia, dice: miren las cosas que estoy escribiendo. Gálatas 3.1. O Gálatas insensatos. Era la verdad, eran insensatos por su forma de ser. Era la verdad. Y en todo lo que les escribe, eran cosas tal vez ofensivas de la vista humana, pero era para su bien espiritual, para su edificación, para corregir los errores que tenían. Y él le pregunta como sarcásticamente: ¿Soy tu enemigo porque les estoy diciendo la verdad? ¿Prefieras que te diga una mentira? No, hermanos. Aunque haya presión y aunque pasemos por pruebas de dejar la verdad a un lado y decir mentiras, aunque nuestra familia se vuelva enemigos con nosotros, nunca podemos dejar de decir la verdad. La verdad es más importante que cualquier otra cosa. Segundo Timoteo 4. Y esto es un peligro especialmente, hermanos, para los que ministran y los que tienen el privilegio de predicar y enseñar. Miren 2 Timoteo 4, versos 2 a 5. Dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, rearguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Paren un momento ahí. Pablo, exhortando, su última exhortación a Timoteo, su hijo espiritual, lo había visto crecer en el evangelio y todo el asunto, le está dando exhortación. Predique la palabra de Timoteo. Pero al mismo tiempo le dice: mira, pero te cuento, vienen días en tu vida donde muchos ya no van a querer escuchar la verdad. Es más, se van a apartar el oído de la verdad. Pero Pablo, ¿no me acabas de exhortar a que predicaste la verdad? Sí, Timoteo. Pero si la gente no lo quiere, sí, Timoteo, sigue predicando la verdad. Y mire cómo le dice en verso 5: pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dice: Timoteo, yo sé que no va a ser fácil, pero te encargo que sigas predicando la verdad. Pero te estoy diciendo antemano que muchos no van a querer. Pero Timoteo, predique al remanente, predique a las reliquias que Dios ha dejado. Porque siempre Dios necesita un portavoz en esta tierra. Dios necesita un mensajero que va a decir la verdad. Y aunque la gran mayoría de ministros de tus contemporáneos no estén predicando la verdad, Timoteo, tú vela en todo, soporta las aflicciones. No veo a Timoteo, ni su servidor, ni el Timoteo aquí, siendo pastor de una mega iglesia. No lo veo. Yo veo un hombre que tal vez un día tal como hoy predicando un remanente, pero predicando la verdad. Hermanos, yo sé que si formáramos maneras de atraer gente, podríamos hacerlo y llenar el edificio tal vez. Con música más atractiva a la carne, con una gran bandera de arcoíris tremolando. Sí, son maneras de, y sabe, hay iglesias que lo hacen. Jamás en esta iglesia, jamás, jamás. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar la verdad para traer más gente. Vamos a seguir predicando la verdad. Y que la minoría, el remanente, las reliquias que estén por ahí, que pueden encontrar un albergue, una fortaleza, una columna y un pilar de verdad en este lugar. Así que vienen pruebas. Apocalipsis 2. Precisamente ayer, en camino para Nueva York o regresando, no me recuerdo, estábamos hablando de este asunto, de los que se autonombran apóstoles. Es muy de moda aquí en este país y alrededor del mundo. Apóstol fulano. No es nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Apocalipsis 2:2. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos, la iglesia en Éfeso es elogiada porque cuando vienen gentes diciendo, yo soy apóstol fulano, y ellos están pensando, bueno, conozco a Juan, Jacob, Mateo, Felipe, pero tú eres, deme un nombre, Eugenio. Yo no conozco al apóstol Eugenio. Nadie me habló del apóstol Eugenio. Pero ¿sabe qué? Ellos tenían una manera de probar las palabras de este apóstol Eugenio. Y ellos descubrieron que era un mentiroso. No es el mensaje, pero si quieren saber cómo, según Corintios 12, verso 12, las señales de un apóstol fueron hechas entre vosotros, dice Pablo. ¿Cuáles son? Marcos 16, verso 17, 20. Dice, bueno, hay cinco señales. Y al final dice que los apóstoles, los discípulos, fueron predicando el Señor obrando con ellos y las señales que se seguían. Así que tienen maneras de probar a estos mentirosos. Segunda prueba, vamos a 2 Corintios 8. Estamos hablando de pruebas en la vida de un creyente. Pruebas de palabras. O vas a decir la verdad o vas a transigir, comprometer la verdad y decir mentiras. Segundo, prueba de amor. 2 Corintios capítulo 8. Y vamos a leer verso 8 y después bajar al verso 24. 8:8 y después verso 24. Dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por la eficacia de otros la sinceridad también de la caridad vuestra. Verso 24. Mostrad pues para con ellos a la faz de las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestra gloria cerca de vosotros. Por los propósitos en esta noche, amor y caridad son sinónimos. Y Pablo exhorta a los corintios a mostrar su amor en sinceridad. La prueba de que su amor es sincero, ¿de qué manera? Supliendo las necesidades de los otros. Eso es el tema del capítulo. Ahora bien, el amor verdadero, hermanos, siempre es evidenciado por los hechos. Yo creo que tal vez una vez al año, y no es que lo planifico así, pero una vez al año predico sobre este pasaje, aunque sea en 5 minutos, aunque sea en media hora. Pero vamos allá. 1 de Juan, capítulo 3. Dios siendo nuestro ejemplo. Y es curioso que en Juan 3:16 tenemos la gran muestra del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el amor de Dios demostrado al mundo. Juan 3:16. En 1 de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor. Porque él, Dios mismo, por cierto, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dios mostró su amor hacia el mundo enviando a su Hijo. Jesucristo mostró su amor sujetándose a la muerte y la muerte de cruz. Romanos 5:8 dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros. ¿En qué manera? Diciendo, yo los amo. Ahí está. Imagínense si Dios escribiera, bueno, ya lo ha hecho, pero escribiera un libro completo. Solo un libro especial que es el amor de Dios. y nada más dice Dios, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te adoro, en fin, palabras, palabras, palabras. Y no vemos el amor de Dios. Diría, bueno, ¿cuánto me amo a Dios? Porque lo que veo son palabras. Pero Juan 3:16, como primero de Juan 3:16, como Romanos 5:8, como un sinnúmero de pasajes, nos muestran que el amor de Dios es evidenciado por los hechos. Así que para probar el amor de Dios, hermanos, hay muchas pruebas. Dios no solamente dice yo los amo, sino, como vamos a leer ahora, muestra su amor. Bajemos a versos 17 y 18. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y este es el pasaje que parece ser por lo menos una vez al año, a veces dos. Llegamos a hablar de esto. Muy importante. Juan, presenta una situación en verso 17. Sin nombres, pero tal vez él estaba pensando en alguien. Alguien que tuviera bienes del mundo. Tiene un poco de dinero, tiene un poco de comida extra, tiene algo, tiene vestuario por demás. Y miren lo que no dice. No dice, viene su hermano pidiéndoselo. No dice que el hermano hace este gran discurso presentando su necesidad. No, ni siquiera llega a eso. Dice el hermano que tiene exceso, como es observante, como prediqué hace 8 días en Lawrence, como tiene los ojos de Jesús, ve que su hermano tiene necesidad. Y no porque se siente culpable, no porque se siente obligado, no porque alguien se lo pidió, sino porque él quiere mostrar que realmente ama a su hermano. ¿Sabe lo que hace? ¿O lo que debe de hacer? Suplir la necesidad de su hermano. Pero la situación de verso 17 dice, pero este hombre cierre sus entrañas. ¿Cómo está el amor de Dios en él? O sea, el amor de Dios es evidenciado por hechos. Y si este dice, sí, hermano, yo te amo, hermano, yo te amo. Pero yo sé que tú tienes necesidad. Y yo puedo suplirla. Y yo digo, no, no lo voy a hacer. No estoy mostrando mi amor. De hecho, mejor dicho, no tengo amor para ti, aunque lo digo mil veces. Precisamente en estas últimas 2 semanas, 2 hombres cristianos, uno conocido por todos, otro no conocido por la mayoría de ustedes, me llamaron a ver si les podía ayudar con conseguir un trabajo. Ahora bien, yo no soy dueño de una compañía para estar dando trabajos. No lo soy. No lo soy. Pero tengo un poquito de palanca para hablar con el dueño, el jefe mío y tratar de hacer algo. Y ambos eran cristianos. Pudiera haber dicho, sí, hermano, voy a orar por ti. Cuelga el teléfono, Dios, ayuda al hermano fulano, consigue un trabajo. Bueno, hice mi parte, ya oré. ¿Sabe? Si hubiese hecho eso, seguro que mañana no tuvieran trabajo. Seguro. Aparte de un milagro de Dios. Pero sabe, yo vi su necesidad, escuché de su necesidad, hice lo que podía. Hice unas cuantas llamadas y gracias a Dios los dos tienen trabajo. No lo digo por vanagloria. Lo digo para decirles, hermanos, que si decimos que amamos a los hermanos, y yo los amo, yo haré lo que está en mi alcance para ayudarles, con lo que sea. Y yo sé que en nuestra iglesia hay distintas necesidades. Hay familias que están en peligro, hermanos. Grande, 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 grande peligro de estar separadas. Yo quiero ayudar con lo que pueda, porque los amo. Ahora bien, si usted ama a su hermano de esa manera, no va a esperar que ya las cosas estén pues fuera de control para tú ayudar. Vas a observar, vas a dialogar y vas a ver que hay una necesidad y vas a suplir esa necesidad a lo mejor de su alcance. Pruebas de amor, hermanos. Entonces, la primera manera de pasar esta prueba es suplir las necesidades según está en tu alcance. No lo vamos a leer porque es un capítulo entero. 1 Corintios 13, específicamente 4:8, nos habla las características del amor. Es benigno, sufrido, no hace nada indebido, no es egoísta, etcétera, etcétera. Es el amor evidenciado por hechos. Pero vamos a Juan 13, porque nosotros conocemos el amor de Dios en que mandó a Jesús a morir por nosotros. Pero luego, cuando Jesús vino a esta tierra, Dios encarnado, luego tenemos el amor de Dios andando en dos patas. Tenemos el amor de Dios hablando, dialogando con la gente. Jesucristo mismo. Bueno, ¿en qué manera Jesús mostró amor? Y para serles honestos, lee todos los evangelios. Cuando sanaba, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué sanaba la gente? ¿Para sacarles provecho? No, esos son los de hoy en día. Pero maestro no. Maestro jamás cobraba. Jamás. ¿Lo hacía para conseguir un puesto político? Tampoco. Entonces, ¿por qué sanaba el maestro? Amaba a la gente. Amaba a la gente. Juan 13, verso 1. Antes de la fiesta, la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Jesús amó a los suyos, sus discípulos, podemos pensar, hasta el fin. Ahora bien, ¿siempre eran fáciles de amar? ¿Creen que eran fáciles de amar cuando dos de ellos, Juan y Jacobo, vienen después de una campaña evangelística y dicen, Señor, ellos no quieren escuchar, quieren que llamemos a Dios para que baje fuego del cielo para consumirlos? ¿Fácil de amar? No, para nada. O cuando Pedro le reconvino y dijo, Señor, no vas a la cruz. Cuando tenían pleitos entre ellos sobre quién sería el mayor, cuando él hablaba de su salida. O sea, en otras palabras, ¿quién va a reemplazar a Jesús? ¿Fácil de amar? No. Pero Jesús los amaba hasta el fin. Apocalipsis 3. Estamos hablando ahora de pruebas de amor. ¿Cómo tú puedes probar tu amor por tus hermanos? Bueno, supliendo sus necesidades. Y ahora aquí vamos al punto, al meollo. Apocalipsis 3. Versos 14 a 19. Y escribe, ¿quién tiene letras rojas en su Biblia? Ok, está todo en rojo, ¿verdad? Sí, porque es Jesús hablando. Juan escribió la carta, pero es de parte de Jesús. Y escribe el ángel de la iglesia en la Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre, ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tus desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué carta más dura para esta iglesia? O sea, desde el segundo versículo, verso 15 que leímos, está todo mal. Está todo mal, lo que están haciendo de mal. Y tal vez, no, pues, ¿qué más nos puede decir? Nos ha dicho de todo. En verso 17, al final, nos ha dicho de todo. Pero el Señor, Jesús no lo hizo, porque Él es el autor de esto. No lo hizo para destruirlos, para desanimarlos. Miren cómo él dice en verso 19. Yo reprendo y castigo a quienes. A los que odio. No. No los reprendía porque los odiaba. No los reprendía porque los discriminaba. Dice que reprendo y castigo a todos los que amo. Así que aún en esta carta ofensiva para ellos hay un grano de esperanza. Y es que el Señor los sigue amando. Sí, muchas veces decimos, no, pues qué mala esta iglesia. Y sí, sí, era bien mala. Pero el Señor los amaba, hermanos. Y el Señor tenía un poco de esperanza con tal que se arrepintiesen de sus pecados y sus maldades. Ahora bien, estamos viendo la prueba o las pruebas del amor. Suplir necesidades y amar aunque sean difíciles de amar y reprender. Dice, no, es el Señor, el trabajo de Él. Muy bien. Levítico 19. Muy bien. Levítico 19. Versos 17 y 18. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Es la ley. Ok, ¿no hoy día se puede aborrecer a tu hermano? No, no seamos así, hermanos. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. La mayor parte de los creyentes, incluso el mundo incrédulo, conoce verso 18 al final. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y yo lo creo, y es la verdad. Pero leímos el versículo anterior para ver cómo yo puedo mostrar mi amor para mi prójimo. ¿Viste lo que dice Dios? No aborrecerás a tu hermano. Ok. Ingenuamente reprenderás. Creo que la gente dice razonarás. Ingenuamente reprender. Ingenuamente es candoroso, es sinceridad. Es con sinceridad y genuinidad. Sin doblez. Esto me dice, hermanos. Esto es interesante. Que si yo amo a mi prójimo y lo veo en algún pecado, no voy a consentir en su pecado. Lo voy a reprender. ¿Por qué? Porque lo amo. Pregunta. ¿Tú ves que tu amigo, pero de corazón, de tu niñez, creció en el mismo barrio y todo eso, y ya son un poquito más grandes, y él te habla un día de un plan porque tiene necesidad de robar un banco? ¿Ok? Tiene su plan, su pistola, el carro y tiene todo. Máscara y en fin está preparado. Y tú como su amigo, que lo amas, supuestamente, escuchas del plan y él te cuenta. Si tú eres un amigo verdadero, ¿qué vas a hacer? ¿Ser parcero con él? No, está bien, tiene una mano amiga. Es más, mitad, mitad. No lo vas a hacer. Si tú eres un amigo de corazón, vas a decir, amigo, no, no, no lo hagas. No lo hagas. Eso no va a ser nada bueno para ti. Y lo vas a reprender. Usamos un caso tal vez muy raro, ¿verdad? Pero tal vez usted puede pensar en casos más comunes y corrientes. Donde tú ves a un hermano, o donde tú ves a una hermana, o tú ves a tu amigo, alguien que tú supuestamente amas, en algún pecado, ¿qué haces? ¿Consientes a su pecado? Dice Dios que si consientes a su pecado, no lo amas. Porque si realmente lo amas, harías lo que el Señor hace. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Reprendo y castigo a todos los que amo, hermanos. De modo que si realmente amamos a nuestros hermanos en Cristo y vemos que comenzaron a adoptar un vicio en su vida, vamos a hacer lo que está a nuestro alcance para reprender ese pecado, porque los amamos y lo hacemos en amor y por su bienestar. Ezequiel 13. Ezequiel 13. Y podemos volver a lo que dije hace unos cuantos minutos. A veces diciendo la verdad no nos hace popular. Y a veces el amigo, el prójimo no quiere escuchar la reprensión. Pero si lo amamos, no nos vamos a callar. Porque lo amamos y queremos su bienestar. Miren esto. Ezequiel 13, verso 22. Dice, por cuanto entristeciste con mentira el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y esforzaste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Hermanos, son líderes espirituales, falsos profetas, quienes en vez de llamar a la gente al arrepentimiento, en vez de reprender para que se arrepintiesen de sus pecados, dice Dios, esforzaron sus manos en su impiedad. Es más, dice, le infundieron ánimo, aliento en sus pecados. ¿Saben por qué? No los amaban. No los amaban de verdad. Porque el que ama reprende, y eso es la prueba de amor que Jesús nos da. Según Corintios 13, tercera prueba, vamos a hablar de pruebas en la vida de un cristiano. Según Corintios 13, verso 3, los primeros dos eran largos, estos van a ser un poquito más rápidos. Según Corintios 13, verso 3. Pues buscáis una prueba de Cristo que habla en mí, el cual no es flaco para con vosotros, antes es poderoso en vosotros. Tenemos esto, la prueba de Cristo hablando en mí. Si Cristo habla a través de alguien, o alguien profesa hablar en el nombre de Jesús, tiene que haber una prueba. Y es muy común, y no es malo, no me malentiendan, no es malo. En una oración antes de predicar, Señor, úsame como instrumento. Que seas tú que hables y no yo. Está buena la oración. Pero lo que estoy poniendo aquí y presentando es que Pablo dice, ustedes buscan una prueba que Cristo está hablando en mí. Y aunque alguien se pare atrás desde el púlpito y ore así, Señor, úsame como instrumento, hable a través de mí. Tiene que haber una prueba contundente de que esa persona es un instrumento de la voz del Señor. Tiene que haber. De otra manera, cualquier persona que se pone aquí y dice, yo soy instrumento de Dios y comienza a hablar, no tienes forma de verificar lo que está diciendo, si es cierto o no. Pero gracias a Dios que Él nos ha dejado una prueba. Anótalo si quieren, Juan 6:63. Jesús dice, las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Espíritu y vida. 1 Pedro 4. 1 Pedro 4. La prueba no es difícil para saber si alguien es un portavoz, un vocero de Cristo. 1 Pedro 4, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Pedro exhorta que si alguien va a hablar y ministrar, el contexto puede ser enseñanza o predicación, que debe hacerlo según las palabras de Dios, con el fin de que Dios sea glorificado por Jesucristo. Hermanos, y ligeramente tocamos esto de vez en cuando, ligeramente. Si yo exalto más las palabras de un hombre por arriba o por encima las palabras del maestro, estoy mal. Si cito más lo que decía este predicador que tiene doctorado y tiene teología, más que el maestro, hay un problema, un gran problema. Es más, déjeme ir un paso más adelante. Si uso las palabras de Pablo o Pedro o Jacobo o Juan para sublevar las palabras de Jesús, la cabeza, estoy bien mal. Bien mal. Estoy poniendo las palabras de un siervo contra el maestro. Dios no está contento con eso. Jesús no está contento con eso. Mucho menos los apóstoles, quienes están siendo más representados. Y así creemos. ¿Cómo van a creer que el tobillo o el codo, o si quiere decir que Pedro y Pablo son los hombros, tiene más preeminencia que la cabeza, que es Cristo? Este hombre no lo cree. Damos más peso a las palabras de Jesús. Yo sé que hay enseñanzas que van en contra de eso. No, seguimos a Pablo y Pablo y Pablo como si fuese el vicario de Cristo. Es un gran error, hermanos, gran error. Pablo decía en sus cartas las sanas palabras de Jesucristo. Y si alguien no consiente a las sanas palabras de Jesucristo, es inflado y es vanaglorioso. Y en fin, 1 Timoteo 6, versos 2 a 6, por ahí está. Pablo decía a la gente, oye Jesús, él sabe que está hablando, es el maestro. Entonces, prueba de que Cristo está hablando en mí. ¿Qué importancia doy yo a las palabras de Jesús? ¿Trato de suavizar sus palabras o trato de exaltar sus palabras? Hay maneras de probar eso. Después, rápidamente, prueba de fuego. 1 de Pedro 4, estamos ahí cerquita. Versos 12 a 16. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. La prueba de fuego, hermanos, es la actitud del creyente hacia los vituperios y aflicciones, tribulaciones, persecuciones, todo eso. Prueba de fuego. Para que un material sobreviva al fuego, tiene que ser bien resistente. Bien resistente. Y noten, hermanos, no es coincidencia que la palabra cristiano, de las tres veces que se usa en la Biblia, una de las menciones es vinculada con el padecimiento. Verso 16. Si alguno padece como cristiano. Ahora, Hechos 5:41, los discípulos estaban gozosos de haber padecido afrenta por el nombre y la causa de Jesucristo. En Mateo 5, versos 11, Jesús dice, bienaventurados cuando por mi causa os persiguieren y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Son bienaventurados. ¿Por qué? Porque son participantes de las aflicciones de Cristo. Así que cuando viene palabras de crítica, cuando vienen insultos, viene afrenta, porque tú no haces lo que el mundo hace, porque tú crees en Jesús y ellos no creen en Jesús, ¿pasas la prueba o no? Si pasas la prueba, tu reacción es gozo de que pudiste sufrir, aunque sea una mínima parte de sus aflicciones. No estoy hablando de persecución física. Por gracia a Dios, aquí hay mucha libertad. Hasta el día de hoy, podemos libremente predicar a Jesús. Pero si tú mejor te quedas callado, si mejor no quieres dejarles saber a tus compañeros que tú eres un cristiano por temor de ser insultado, no pasaste la prueba, para nada. La actitud del creyente hacia el vituperio, insultos, debe ser gozo, sufrir un poco por la causa de Cristo. Vamos a terminar con este, Santiago 1. Santiago 1, versos 2 a 4. Santiago 1, 2 a 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Por último, la prueba de fe. La prueba de vuestra fe. Normalmente las pruebas solamente identifican debilidades. Como les di la ilustración al principio, cuando el plomero quiere probar su sistema, ahí mete aire normalmente al principio, lo llena de aire y si retiene presión, todo marcha bien. Está cerrado el sistema, no hay ninguna fuga y todo está bien. Después mete el agua con confianza, marcha bien. Pero cuando él pone aire en ese sistema, si baja la presión, significa que hay un escape. ¿Y saben qué? Aunque haga la prueba mil veces, va a indicar que hay un escape si él no arregla el problema. O sea, estoy dejándole saber que las pruebas así funcionan en lo físico. Y lo que hemos hablado hasta ahora, así es. Pero esta prueba, la prueba de vuestra fe, es un poco diferente. Es un poco diferente. Porque no solamente puede servir para mostrarnos si somos débiles o fuertes, sino, miren lo que dice en verso 3. La prueba de vuestra fe obra paciencia. O sea, esta prueba puede producir algo, aparte de identificar. Y tal vez para entender cómo es esto, es como ejercer un músculo. Si aquí te ponen la barra con peso de 25 a cada lado, y digo, a ver si le puedes levantar. Es una prueba. Y usted trata de hacerlo, y se va a saber si pudiste o no. Pero a la vez, ¿qué estás haciendo? Ejerciendo tus músculos. Y tal vez hoy no pudiste, levantaste un poquito y se cayó. Pero si vas todos los días a hacer esa prueba, ¿sabe qué va a pasar? Al cabo de tiempo, vas a obrar y vas a producir nuevas fuerzas. Vas a tener la fuerza para levantar esa cosa aún más. Así que la prueba de vuestra fe es un poco diferente, hermanos. Porque no solo identifica dónde hay debilidades y fuerzas, sino obra paciencia en la vida de un creyente. Ahora bien, y aquí, como hizo el hermano ayer, nada más voy a decir, prueba de vuestra fe, y tú puedes pensar en el caso tuyo, o lo que has vivido. La prueba de fe puede abarcar muchas cosas, hermanos. Enfermedades. Enfermedades de los niños, los hijos. Donde tu fe, que hoy día, porque tus hijos están sanos y tu esposo está sano, y tú sano, sana, tu fe es fuerte, fuerte. No titubea para nada, not shake at all. Pero luego te dicen, mira, detectamos algo extraño en el pulmón de Juanito. Queremos hacer más pruebas. Y que te digan que es algo terminal. Esa fe que hoy día tienes está puesta bajo una prueba. La prueba de vuestra fe. Donde ese Dios a quien tú clamabas y decía, Dios, yo te amo. Ahora dices, Dios, ¿dónde estás? La prueba de vuestra fe. Tal vez no es eso. Tal vez el caso de esa escasez. Hoy día tienes trabajo, tienes casa, todo marcha bien. Pero que un día la compañía que parece que era exitosa, por algún escándalo, se cerró. Y así fue el caso hace un año, donde yo estaba trabajando, construyendo un edificio para una compañía farmacéutica. Cierto escándalo, en 200 empleados de un día, perdió el trabajo. Alexion, allá en Smithfield. No lo esperaban. Ahora bien, cuando eso te pasa a ti, puede ser una prueba de su fe. Ese Dios que tú le daba gracias, Dios, gracias por mi trabajo y gracias por suplir mis necesidades, ahora te hallas, recibiste tu último cheque, hay biles que ya están aquí y no sabes cómo lo vas a pagar. Necesitas comprar comida y ahora tu oración cambia. Dios, ¿dónde estás? La fe comienza a temblar. Tal vez no es el caso tuyo. Puede ser una muerte inesperada de un familiar. Y la fe tiembla. Puede ser algún adversario del diablo. Alguien que vino, un compañero de trabajo, un amigo, un falso hermano, un lobo entre nosotros, implantando ideas falsas en tu mente sobre Dios y su palabra. Prueba de vuestra fe. Ahora bien, vamos a 1 de Pedro y con esto terminamos. 1 de Pedro 1, verso 7. Primero de Pedro 1:7. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece. Paremos ahí. El oro es muy valioso en nuestros tiempos, por cierto. Creo que muchos mocharían su brazo si les darían una libra de oro, por lo valioso que es. Pero él dice que la prueba de vuestra fe, y no es que la prueba es más preciosa que el oro, sino la fe. La fe mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Hermanos, el propósito de las pruebas, específicamente esta prueba de fe en sus vidas, es para purificar y fortalecer tu fe en Dios. Y en el momento, hermanos, si ya estás en medio de la prueba, tal vez ni quieres escuchar estas palabras. Pero les cuento. Si tenemos la mentalidad como tenía David al principio, Dios, pruébame, sondéame, examíname. Y decimos, Señor, que venga cualquier prueba. No dejes que caiga mi fe. Como oraban los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Así oraron. Y es buena oración. Señor, hoy día yo creo que tengo una fe fuerte. Pero no sé qué trae el día de mañana. Así que quiero que me des más y más fe y vas purificando mi fe a través de las pruebas. Pruebas chiquitas, medianas, grandes. Con el fin que resulta en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Así que hermanos, hay varias pruebas en la vida de un creyente. Y normalmente no las queremos para nada. Pero sirven un propósito para mostrar en qué áreas necesitamos ayuda, en qué áreas somos fuertes. Y también para fortalecer y aumentar nuestra fe en Dios.